Vivir la vida cristiana es seguir el estilo de vida de Jesús. Pero cuando le entregamos nuestra vida, ¿se sentó alguien con nosotros para explicarnos lo que este paso significaba? ¿Nos hablaron, por ejemplo, de orar, leer la Biblia, depender del Espíritu Santo y otros temas?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Sería muy bueno que un GPS nos indicara el destino de nuestra vida, pero en realidad no hay tal cosa. Si alguna vez se ha preguntado, ahora que soy salvo, ¿qué debo hacer? Le invito a que siga en sintonía y descubra algunas verdades bíblicas que le ayudarán en su crecimiento espiritual.
¿Podemos afirmar que en el momento en que fuimos salvos, alguien se sentó con nosotros para explicarnos lo que acababa de ocurrir en nuestra vida? Es mi deseo poder compartirles hoy las responsabilidades que tenemos una vez que hemos venido a ser seguidores de Cristo. Existen algunos aspectos esenciales que debemos conocer ahora que somos cristianos. Uno de ellos es que debemos leer la Biblia cada día. Este es el alimento que nuestra alma necesita. No solo estamos hablando de aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, sino que seremos guiados por el Señor de esta manera. Otro aspecto que debemos tener presente en nuestra mente es que debemos dedicar tiempo diariamente para orar. Es por medio de la oración que podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial para pedirle que nos guíe en cada decisión que tomemos. También debemos ser bautizados, pues este es un mandamiento del Señor y uno de los primeros pasos que debemos dar en nuestro andar cristiano. No es sabio posponer esta decisión, pues nos sentiremos incompletos ya que no hemos sido obedientes a Dios en este aspecto. No solo debemos ser bautizados, sino que también debemos hacernos miembros de una iglesia. Es de esta manera que nos podremos alimentar también de la palabra de Dios y creceremos en nuestra vida cristiana. Comenzaremos a ver un cambio en nuestro andar. Viviremos llenos de paz y de gozo a pesar de las dificultades que estemos enfrentando. El Señor nos va a guiar en medio de las pruebas y nos dará su dirección para que podamos disfrutar de esa paz que solo Él puede ofrecernos. También vamos a estar dispuestos a compartir lo que tenemos, pues todo lo hemos recibido de Él. No solo nos dio a su Hijo para que pudiésemos ser salvos, sino que también nos ha bendecido de otras maneras. Su palabra nos enseña que debemos traer ante Él el 10% de nuestras ganancias, lo cual es conocido también como el diezmo. Es en este proceso de entrega que aprendemos a confiar más en nuestro Señor y a depender de su provisión. Otro aspecto que debe estar presente en la vida de cada creyente es el tiempo que dediquemos para compartir nuestra fe con otros. En otras palabras, tenemos que decirles a los demás lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. La Biblia nos declara que hemos sido llamados a ser sal y luz de este mundo. Tenemos que vivir de tal manera que podamos impactar positivamente la vida de los demás. ¿Será que alguien habló con nosotros después que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal para declararnos estas cosas? Lo más probable es que esto no haya ocurrido, pues la mayoría de las veces lo que sucede es que no recibimos esta clase de instrucción bíblica. Ya hemos dado el primer paso al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, pero ¿qué debemos hacer ahora? Busquemos lo que nos dice el Señor en la Biblia. Leamos el pasaje que se encuentra en Filipenses 2, versículos 5 al 13. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es uno de los pasajes de la Biblia más importantes en relación con nuestro andar cristiano. Sin embargo, mientras más lo leemos, más podremos aprender acerca de este importante tema para nuestra vida. Jesús vino a este mundo, a pesar de ser el Hijo de Dios, para vivir como un siervo y obedecer así la voluntad de su Padre. Y no solo estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, sino que también se humilló al obedecer lo que se le había encomendado hasta que entregó su vida en la cruz. Esta es la razón por la que vino al mundo, para morir en el Calvario por cada uno de nosotros. Es gracias al sacrificio que Cristo hizo en el Calvario que obtuvimos el perdón de nuestros pecados y que pudimos entablar una relación con nuestro Padre Celestial. Esta era la única manera en la que podríamos llegar al cielo, y es por eso que se hizo un sacrificio tan grande, pues no había otro camino. Es a esto a lo que vino Jesucristo a este mundo, a morir por la humanidad, para que aquellos que le reciban puedan obtener la vida eterna. Leamos una vez más Filipenses 2, versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No existe otro nombre que sea más significativo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre que tenga mayor importancia que este, o que contenga en sí mismo el poder que encontramos en el nombre de nuestro Salvador. No solo esto, sino que en este pasaje se nos declara que Dios le exaltó hasta lo sumo e hizo que todo ser creado le reconozca como el soberano de todo lo que existe. Jesucristo no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su señorío, también añade que esto será hecho para que el Padre reciba la gloria que merece. Es la voluntad de nuestro Dios que todos sus hijos podamos confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Solo Él tiene derecho de decirnos lo que tenemos que hacer y quien posee la autoridad y el poder para guiar cada paso que demos. Él es el Señor de nuestra vida. Sin embargo, por alguna razón, hay ocasiones en las que solo vemos a Cristo como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Lo que ignoran aquellos que hacen esta distinción es que nunca podrán llegar a ser salvos si no aceptan su señorío. No estamos hablando de dos personas a los que se les ha dado estos dos títulos. Jesucristo es Salvador y Señor al mismo tiempo, y esto es algo que no podemos separar. Si le hemos aceptado como nuestro Salvador, pero nos rehusamos a reconocer el señorío que debe tener en nuestra vida, vamos a estar viviendo en desobediencia a su palabra. Siempre va a darnos lo que es mejor para nosotros. El hecho de que sea nuestro Señor no significa que vaya a juzgarnos con dureza, sino que siempre va a estar a nuestro lado para sostenernos con amor. Comprende nuestros sufrimientos, pues también Jesús tuvo que padecer las pruebas y dificultades que hoy padecemos. Es por eso que tiene toda la autoridad para decirnos que debemos obedecerle y seguirle en todo momento, porque estuvo dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros. Nunca nos prometió que esto sería fácil de lograr, pero prometió hacer de nosotros pescadores de hombres. Si le seguimos, podremos impactar la vida de los que viven a nuestro alrededor para que también puedan llegar a conocerle. Si dedicamos tiempo para preguntar a los que viven a nuestro alrededor por qué creen que Dios les va a permitir entrar al cielo, la mayoría nos van a contestar que van a ser perdonados porque han sido buenos con los demás y han hecho buenas obras para ayudar a todos los que han podido. No creen estar viviendo en condenación, pues nunca han robado o adulterado o matado a otra persona. Piensan que no existe ninguna razón por la que se le prohibiría la entrada en el reino de los cielos. Pero olvidan que, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, sabemos que Dios no nos acepta por nuestras obras, pues su salvación no está basada en esto. La salvación que Dios ofrece al mundo solo está basada en la obra sacrificial que Cristo hizo en la cruz y en la sangre que derramó ahí. Es en esto, en lo que está basada la salvación que nuestro Creador ofrece gratuitamente a todos los seres humanos. Ninguna persona puede afirmar ser perfecta, y es precisamente esta perfección y esta justicia la que Dios desea ver en nuestra vida. Todos, de una manera u otra, hemos pecado contra nuestro Señor. Aquellos que se han dejado engañar por esta mentira del diablo no alardean de ser justos y perfectos, sino solo de las buenas obras que han realizado. Olvidan que Jesús no estaba llevando sobre sí en el Calvario las obras que haríamos, sino nuestros pecados. Hemos venido a este mundo con una naturaleza pecaminosa y luego, al tener la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo, optamos por desobedecer a nuestro Señor. Fueron nuestros pecados los que costaron la vida del Hijo de Dios, pues al morir en la cruz nos dio la oportunidad de tener una relación personal con Él. Sacrificó su vida por toda la humanidad. Pero sólo aquellos que le reciben como Señor y Salvador serán perdonados, vendrán a ser hijos de Dios y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nunca seremos lo suficientemente buenos como para ser aceptados ante los ojos de nuestro Creador. ¿Cuántas buenas obras tendríamos que hacer para lograr esto? Nunca encontraremos la respuesta correcta para esta pregunta. Siempre vamos a cometer algún pecado que nos descalificará como justos ante Dios. No creamos las mentiras del diablo, pues no se trata de las buenas obras que podamos llegar a hacer, sino de aceptar el regalo de salvación que solo Jesucristo puede ofrecernos para que nuestros pecados sean perdonados. Leamos lo que nos declara en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También podemos buscar lo que nos dice en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que cuando leemos las palabras que Pablo escribió en Filipenses 2:12, en donde nos dice que debemos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, no tenemos por qué pensar que se refiere a lo que debemos hacer para obtener la vida eterna. No hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta para lograr esto, pues el mayor obstáculo que encontraremos es el pecado que mora en nosotros. No se trata de las obras que podamos hacer, sino de la naturaleza perdida con la que vinimos a este mundo. Si ya hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, La Biblia nos dice que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón para que el Señor pueda vivir en nosotros. Es por medio de la obra que el Consolador hace en nuestra vida que Jesús actúa en nosotros. La salvación no solo debe ser vista como un evento del pasado, sino como un proceso que está vigente en nuestra vida diariamente. Desde el día en que reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, comenzamos en este andar progresivo que debe siempre acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Es a partir de ese momento que empezamos a leer la Biblia, a orar y a confiar en las promesas que Dios nos ha dado. No solo esto, sino que también comenzamos a testificar de nuestra fe y a compartir con otros las bendiciones que hemos recibido de lo alto. Así que lo primero que debemos conocer es el lugar que Cristo debe ocupar en la vida de cada creyente. En segundo lugar, tenemos que darnos cuenta que somos responsables por lo que hemos recibido. Dios nos ha dado la responsabilidad de que vivamos de tal manera que podamos compartir con otros el tesoro de la salvación que nos ha otorgado. Y lo tercero es que cada uno de nosotros posee dentro de sí los recursos necesarios para lograr esto. Leamos Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Significa esto que debemos trabajar en nuestra salvación llenos de miedo y con el corazón atemorizado? Por supuesto que no. Más bien está resaltando la importancia que debemos darle a este asunto, pues es algo serio. No podemos pensar en el Señorío de Cristo como si fuera algo que no tiene mucho valor. ¿Acaso hace alguna diferencia lo que decimos y hacemos? Somos afectados por los lugares a donde vamos y por las personas con las que nos reunimos. ¡Claro que sí! Es por eso que debemos ocuparnos en esto con temor y temblor, pues es un aspecto bien serio en nuestra vida cristiana. Leamos lo que nos declara en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué es esto tan importante? Porque es Dios quien pone en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad. Él es quien nos muestra qué es lo que debemos hacer para agradarle en cada situación de nuestra vida. Si anhela que hagamos algo en específico, va a poner en nosotros el deseo de hacer esto. Nunca va a llamarnos a hacer algo si no nos ha capacitado. Es por eso que no debemos negarnos al llamado que Dios nos haga, pues si nos ha encomendado una misión específica, es porque va a capacitarnos para que podamos terminarla con gozo. ¿Existe algo más reconfortante que esto? Podemos vivir convencidos de que si Dios nos ha encomendado hacer algo, es porque también nos va a sostener y a capacitar para que podamos terminar la misión que ha dado. Es por eso que no tenemos ninguna excusa para no servirle, pues no podemos decirle que no somos capaces de hacer esto. Si obramos de esta manera, estamos declarando que Dios es un mentiroso y que su palabra no es verdadera. No es esta la actitud que los cristianos deben tener, sino que debemos aceptar la responsabilidad que el Señor nos dé. Podemos hacer esto, no basados en nuestras fuerzas, sino con la seguridad y la certeza de que hemos sido preparados para lo que nos ha pedido hacer. Podemos vivir confiados de que nuestro Padre Celestial estará junto a nosotros a cada paso que demos. Oremos para que el Señor nos ayude a vivir agradándole en todo momento. Padre, te alabamos y te agradecemos por mostrarnos que no solo nos has encomendado hacer tu voluntad, sino que también nos has prometido capacitarnos para que podamos terminar lo que nos has confiado. Ayúdanos a vivir de acuerdo al plan y al propósito que has trazado para cada uno de tus hijos. Permite que podamos ser obedientes a tu llamado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué es lo que pensamos de nosotros mismos? ¿Acaso nos vemos de la misma manera que Dios lo hace? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ya soy salvo. ¿Qué debo hacer ahora? Así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
¿Se siente rechazado? No permita que nadie le desanime con sus palabras. Fuimos creados conforme a la imagen de Dios y sabemos que su amor por nosotros es inmenso. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Existen muchas personas que viven pensando que no son importantes, pues alguien en el pasado les ha rechazado o herido con sus palabras o acciones. Todos hemos tenido o tendremos que lidiar con estos sentimientos de rechazo y desprecio. Sin embargo, Dios no desea que basemos nuestra autoestima en lo que otros nos digan o en la manera que nos traten, sino en los principios bíblicos y en la relación personal que tenemos con su Hijo Jesucristo. Es precisamente gracias a Él que nuestra vida ha llegado a cobrar valor y que hemos llegado a ser especiales ante los ojos de nuestro Creador. No importa lo que otros piensen de nosotros, para Dios somos importantes y no hay nada que pueda cambiar eso. Es por eso que nos ha dado la oportunidad de llegar a ser sus hijos, pues nos ama incondicionalmente y desea lo mejor para nosotros. Nuestra identidad y nuestra autoestima no pueden estar basadas en la relación que tengamos con otras personas, sino solo en Cristo. Así que, si nos sentimos mal por lo que otros nos han dicho o por lo que nos han hecho en el pasado, tenemos que poner todo a un lado y vivir gozosos sabiendo que ahora somos hijos del Dios Altísimo, del Soberano de todo el universo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Si Dios le llama a hacer algo, entonces suplirá los recursos. Mañana aprenderemos cómo podemos confiar constantemente en el Señor. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.